Vidas y bailes, sonidos y performance, notas y versos propuestos que entornos transforman.
Si la historia retorna, su memoria construye manifiesto de cultura como cura que influye. Arte, sonido, alimentando sentido auditivo, latidos creativos entre diálogo crítico y vivo. Son los lenguajes de la memoria, territorio, cultura, la misión notoria. Son los lenguajes de la memoria, alternativa auténtica de gran retórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica. What? What up?
Lenguajes de la Memoria,
una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Y empezamos un nuevo episodio de estos Lenguajes de la Memoria, los recorridos que hacemos por las diferentes iniciativas que en diferentes territorios de nuestro país le apuestan a la memoria desde diferentes expresiones, desde diversos caminos, caminos relacionados con el arte, con la cultura y en esta oportunidad también relacionados con las semillas, relacionados también con el ambiente y con todo lo que crece y lo que brota de los territorios. Como siempre, en este Lenguajes de la Memoria me acompaña Angie Cárdenas. Angie, pues bienvenida a este nuevo episodio.
Santiago, un placer acompañarles en estos Lenguajes de la Memoria. Hoy nos vamos a ir para Medellín, porque esta ha sido una de las ciudades de nuestro país que ha encontrado diferentes formas de resistir y luchar, sobre todo con la resignificación de lugares, que creo que es algo muy interesante, es algo muy importante, en los que se ha visto como, por ejemplo, colectivos de jóvenes, hasta niños y niñas, madres buscadoras, han encontrado en esta forma colectiva de resistir, de resignificar los lugares, una forma de mostrarle y contarle al mundo lo que ha pasado en esta ciudad desde la violencia urbana que ha afectado especialmente algunas zonas de la ciudad. Hoy estaremos hablando justamente de ello.
Y vamos a estar hablando con un colectivo que viene trabajando ya hace prácticamente 20 años, un poco más de 20 años, allí en Medellín, en la Comuna 13 particularmente, uno de los lugares que se ha convertido en un hito de memoria y un lugar muy emblemático para lo que ha sido el conflicto, pero sobre todo también para la resignificación a la que hace alusión Angie. Y para esto pues es AgroArte, el colectivo que nos acompaña, y acá en representación de estas voces de hombres, mujeres y de todo este proceso organizativo. Acá, bienvenido a Lenguajes de la Memoria.
Saludos para las personas que escuchan. Muy contento, digamos, de poder expandir un poco estas palabras que buscan de alguna manera servir, digamos, como base, pero también busca aglutinar algunos apoyos a escala nacional.
Inicialmente, para quienes no están contextualizados del trabajo que ustedes vienen realizando, háganos una pequeña reseña de lo que representa ustedes como colectivo y cómo ha sido un poco este proceso.
Claro que sí. AgroArte Colombia crece en el 2002 en el seno de las resistencias frente a las violencias desatadas en la Comuna 13, en especial la fosa común que está en la parte alta que tiene la denominación de la Escombrera. Nuestras familias, nuestras madres hicieron el primer trabajo de resistencia que se enfocó en un tema de que esta montaña antes, digamos, era de donde venían las fuentes del agua del territorio. Luego, con lo que vino sucediendo desde el 2003 aproximadamente, ya hasta el 2005, 2006, en algunos momentos 2008, de eso pues no podíamos denunciar directamente, pues porque básicamente allí vivían nuestras familias, pero sí fuimos, digamos, los que nombramos ese primer hecho victimizante.
Somos plantas silvestres que se resisten a que les echen cemento. Aquí hemos cosechado flores silvestres para que el amor fluya entre olores de romeros, albahacas y cidrón.
Acá, revisando también todo lo que ustedes han hecho, es muy interesante ver que tienen diferentes formas, llamémoslo así, de resistir. Ustedes hacen procesos de formación, también la investigación, también relacionado con el arte, con la música. Cuéntanos un poco sobre todos estos procesos que ustedes vienen desarrollando.
AgroArte, cuando crece allí, crece en el borde urbano-rural. La Comuna 13 queda en el centro occidente de Medellín, Nosotros en especial crecimos entre la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal en una vereda que se llama La Loma. Entonces teníamos esas dos versiones entre lo urbano y rural. Y desde ahí, pues digamos, juntamos la agricultura y el arte como elementos de trabajo, de catarsis, de memoria, pero también creemos que el campo se está despoblando y a medida que se va despoblando el campo y la ruralidad, también se va despoblando la memoria. En estos ejercicios, pues básicamente juntamos distintos lenguajes que retraten la vida en medio del horror. No solo retratamos la historia del horror de la guerra, sino que entendemos que en medio del conflicto también había gente planeando el territorio, había comunidades construyendo el barrio, había expresiones artísticas, históricas, y en la Comuna 13 tenemos, digamos, una gran joya casi de la corona, porque allí resulta que hace 300 años ha sucedido una cultura muy importante de mano de los primeros palenques del territorio. De eso poco se habla, porque cuando un territorio aparece en el mapa por la sangre derramada, pues poco la gente se pregunta, digamos, por la vida, ¿cierto? Y entonces nosotros retratamos tanto lo cultural como la guerra, como las historias de guerra en esos distintos caminos. Le llamamos hip hop agrario, decimos pues si el hip hop es calle, debajo de la calle y tierra, la tierra contiene nuestra historia, nuestras memorias y nuestras luchas. El trabajo del muralismo, de mano, de la creación, de la investigación, del levantamiento de información histórica del territorio, y luego, digamos, se plasman estos murales a partir de los hallazgos de la ramita de Agroarte. También sale Semillas del Futuro, que es el proceso de renovación generacional de la organización, donde más de 300 chicos han escrito su primera canción, ¿cierto? Que cuentan sobre su vida, su barrio. Adicionalmente, digamos, la escritura de las doñas, acompañados del ejercicio de la siembra. Nosotros hacemos un trabajo importante levantando las huellas de la agricultura en los espacios urbanos. Básicamente es una ramita que sale de Agroarte, que se llama el Partido de las Doñas. Tomamos con jardines estos lugares de miedo que se resignifican, pero que también toman, digamos, como un sentido de un lugar de memoria. Cada jardín va representando un ser querido, desaparecido, asesinado, o en honor a un recuerdo, y así, de esta misma manera, ubicamos espacios urbanos en lugares de miedo donde han sucedido algún hecho victimizante. Se juntan chicos muy chicos con personas muy adultas, porque tratamos que las distintas actividades no estén sectorizadas por grupos poblacionales o cierta edad, sino que puedan converger. En el 2019 le presentamos a la Comisión de la Verdad un informe para que fueran reconocidos los sitios de memoria a nivel nacional, teniendo como base un lugar que tenemos en la centralidad de la Comuna 13 de Medellín, que es el primer cementerio a nivel latinoamericano pintado con temas de memoria.
Y precisamente iba a llegar allá porque hay una apuesta muy grande de ustedes, y es esta galería, o son estas galerías vivas de la que hace parte el Cementerio de la América. Háblanos un poquito de este proceso del Cementerio de la América, que es muy interesante, y de un pequeño debate que surge también en medio de esto, y es la Comuna 13 de alguna forma se ha ido reinterpretando, digámoslo así, como un centro turístico, pero el componente de la memoria creo que está viéndose afectado por esta apuesta. Háblanos un poquito también de esa relación un poco entre ese foco, esa mirada turística y ese debate que surge también al interior de las organizaciones de cómo seguir validándolo como una apuesta para hacer memoria.
Claro que sí. En una de las últimas investigaciones de Santiago Tobón, un investigador de la EAFID, menciona que en la Comuna 13 todavía hay 33 estructuras armadas. Acaba de darle el nombre a esta investigación de la gobernanza criminal y el turismo. Y esto se está viendo con parte de la radiografía del turismo, pero adicionalmente que es un turismo donde la memoria, o sea, como los guías de memoria ya no se nombran como guías de memoria, sino contadores de historia, ¿cierto? Y entonces se empiezan a ver un poco, digamos, de historias, que las escaleras eléctricas la hizo Pablo Escobar, que aquí se tomaba tinto Pablo Escobar, que aquí, o sea, entonces van acomodando la historia. Entonces, como son contadores de historia, pues obviamente entre la ficción y la realidad no hay comprensión. Pero esos lugares donde hay mucho influjo del turismo, pues se van perdiendo los lugares comunitarios. Eso quiere decir que los lugares que ahorita está el tema del turismo se van gentrificando por un lado y el ejercicio comunitario pasa a un segundo plano. Y por otro lado, las narrativas están adecuadas para el visitante, no tanto para el espacio. El ejercicio que estamos haciendo en el cementerio de la América va dirigido a dos poblaciones específicamente. Uno, pues a la comunidad. Imagínense, es el primer cementerio tomado con temas de memoria en ese espacio que data de finales del siglo XIX, a lo que antes de llamarse San Javier Comuna 13 se llamaba La Granja. O sea que ese cementerio ha visto pasar las distintas épocas de la Comuna 13 y la conformación del territorio. Entonces va uno para generar el tratamiento de los duelos, contar las historias, levantar las historias, pintarlas en los muros, pero adicionalmente también para algún tipo de visitantes que tiene que ver más con el tema de la población estudiantil, lo de los colegios, para poder contar las historias que hemos venido levantando, contando lo que era antes, lo que ha venido la transformación, lo que viene hacia futuro sobre el territorio, universidades y demás, que son como las dos poblaciones que hemos hecho el gran esfuerzo para que estén alrededor. Y obviamente estableciendo unos códigos que van más o menos alrededor de unas 10 cuadras, ¿cierto?, sobre el espacio público, bajo una estrategia que se llama arquitectura táctica. O sea, no es solo el cementerio como un nodo y un lugar donde se cuentan las otras memorias de los otros hitos de memorias, sino que también es el lugar satélite donde alrededor hay un ejercicio en el espacio público para hacer duelo. Por lo general, la arquitectura nunca contempla lugares donde se haga la memoria o espacios donde se recuerden a los ausentes. Lo otro es que nosotros no hacemos la memoria solo de un sector, sino que nos interesa juntar las distintas capas, digamos, del conflicto. Nosotros allí hacemos homenaje tanto a los que estuvieron en la guerra como los que fueron víctimas. No hay una lógica donde está el supuesto bueno, el supuesto malo, porque básicamente después de tanta ausencia en el territorio, de tantos capas del conflicto, pues básicamente todos hicieron parte de alguna estructura. En el barrio se junta el profesor, la ama de casa, las grandes dirigentes, pero también se junta el pillo, el policía, que fue paraco, o sea, las distintas capas, y cada persona ausente en últimas termina siendo un ser querido, un ser amado. Entonces, estos espacios invitan a la reflexión cotidiana, pedagógica, para ir juntando de alguna manera esas visiones y en últimas encontrar a escala de cuadra hacer algunos pequeños acuerdos, y eso lo hemos venido logrando a partir de los años.
Acá está supremamente interesante, y también dentro de los murales hay unos códigos QR que llevan a aprender mucho más de estas historias. ¿Podrías profundizar en esto y contarnos un poco más de por qué se pensaron estos códigos y cuál es su finalidad?
Claro que sí, eso todavía está, digamos, está en construcción, y es porque estamos pasando el museo físico a lo virtual, ¿sí? Que las personas a distancia también lo puedan visitar, pero adicionalmente queremos que la gente, como nosotros no hacemos recorridos turísticos, sino más bien como lugares de reflexión. Entonces, allí queremos que la gente ponga el celular en unos códigos QR que hemos venido ubicando, por ahora tenemos uno, y que los dirija directamente a los protagonistas de los espacios. Es decir, hay uno que es el que le hemos tenido, que es uno de los hitos de memoria que hemos levantado, un hito de memoria que va de 1920, que fue una casona que fue construido por uno de los panidas, que era de León de Greiff. Y resulta ser que esta casa fue una hacienda muy grande, que iba de las Cumbreras hasta lindando con el estadio. Luego de eso, pues pasó al convento de la Madre Laura, donde encarcelaban y secuestraban indígenas de Antioquia. Luego fue cárcel, manicomio, senato. En el tiempo de las milicias fue un lugar para el secuestro exprés. En el tiempo de los paramilitares era el lugar donde torturaban y descuartizaban a la gente antes de llevárselo a la escombrera. Dentro de esa casa actualmente viven 27 familias y nosotros levantamos esa historia y entonces ese código QR lo lleva a retratar esa historia y la gente decir, ah, pues es que esto pasa. Entonces es como distintas capas que van sucediendo en un mismo lugar con elementos simbólicos para construir de alguna manera y reconstruir la identidad de un espacio. Entonces con estos códigos QR pretendemos que la gente entienda, digamos, la dimensión grande de lo que es hablar de la memoria, en especial en ese esquinita del centro occidente de Medellín.
Acá este podcast lo estamos produciendo en octubre y se va a emitir en octubre. De hecho, y ustedes tienen una actividad muy especial durante este mes de un trabajo que, como lo que hace AgroArte, es muy juicioso. Es un trabajo muy minucioso que pues, relaciona la memoria, pero también la investigación. Y es esta jornada del 16 Orión Nunca Más, un memorial muy importante. Acá hablemos un poco de eso.
Desde el 2014, nosotros empezamos a liderar los actos conmemorativos de la Orión Nunca Más, de esta operación dura, dolorosa, que pasó en el territorio, que para mucha gente fue importante, fue necesaria, y que los daños de los desaparecidos, los asesinados y demás son daños colaterales. Y eso es pues muy doloroso. Pero para otros, digamos, fue muy duro y muy jodido y que no queremos que eso vuelva a suceder, pero que creemos que dejaron huellas. Entonces, hay, digamos, distintas versiones, pero decirles, por ejemplo, que en la Comuna 13 ganó el No a la Paz, ¿sí? A nombrarles eso. Nombrarles, por ejemplo, que siempre nos está ganando en el territorio las bases que estimulan la guerra como un lenguaje. Y creemos nosotros que es porque nosotros nunca hemos podido ventilar y hablar de lo que ha sucedido. Entonces, como no hay suficientes datos y la gente, digamos, hace su análisis, depende del lugar de la guerra. Ahí viven los que apoyan un lado, los que apoyan el otro, pero adicionalmente, digamos, la gente quiere ver a qué fue lo que le sucedió al otro, sentirse también incluido, porque también es que un ser querido suyo cayó allí. En el 2014 nosotros hicimos un acto, que eso lo pueden buscar ustedes, que se llama Cuerpos Gramaticales, y entonces era invitar no solo a la gente que ha tenido desaparecidos, asesinados, sino a gente que se pueda solidarizar también con los dolores, a entender un poco a través de ejercicios culturales, simbólicos, siempre lo simbólico para nosotros es importante. Entonces desde cada 16 de octubre hacemos actos simbólicos que encuentren a otra población que normalmente no le tocó. Entonces hay que buscar elementos pedagógicos que inviten a la solidaridad y la solidaridad también reconociendo los hechos victimizantes de las distintas personas. Nosotros acabamos de presentar un informe a la Procuraduría para que la Comuna 13 sea reconocida como un sujeto de reparación colectiva.
Como revolución de maneras distintas, trayendo transformación a un pueblo que hoy libertad grita.
Resistir, resistir desde el arte, desde las ganas de cantar. Resistir desde el sueño de ser alguien algún día, en algún lugar. Seguir viviendo, seguir soñando desde este rincón olvidado, donde nace el miedo, pero crece la esperanza.
Cada 16 de octubre nosotros nos damos cita, distinta gente, ¿sí? Distinta gente con distintos hechos victimizantes, otra gente de a pie. En este 16 de octubre, en especial, vamos a hacer la inauguración en el espacio público de uno de los memoriales que quiere hacer carrera para que sea el memorial de fotografías de personas ausentes más grande de Latinoamérica. Esto sucedió en el espacio público al lado del cementerio de San Javier en la América. Y ahí vamos a hacer una primera inauguración de este lugar y de aquí a noviembre 25 queremos que tenga 300 fotografías. En este momento tenemos 73. Estamos recogiendo a nivel nacional también fotografías de personas ausentes, fotografías de personas ausentes que ustedes quieran de pronto mandarnos a nuestro correo agroarte@agroartecolombia.co. o 314-712-3031, allí mandar la foto de su ser querido ausente, no importa en qué momento de la guerra cayó, sino es un lugar para las ausencias, pero lo importante es que tenga un doliente, ¿cierto? Y que ese doliente en últimas en cada año nos vaya acompañando. Entonces el 16 de octubre tenemos este acto en la Comuna 13, desde las 9 de la mañana, y el 25 de noviembre es otra de las fechas importantes para nosotros, y es, digamos, como el mes de ánimas, ¿sí? Entonces, ese día nosotros vamos a hacer uno, que vamos a sacar un nuevo hito de memoria. Hemos venido levantando durante 3 años la historia que tiene que ver con las escombreras en lo alto de la Comuna 13, de las escombreras. Ese lugar se nombra el Alto de los Espíritus, ¿sí? Digamos, entonces estamos juntando esos distintos relatos, esas distintas capas, recogiendo eso que para muchos sectores políticos dicen eso es un mito, lo que ha pasado allá. El 16 de octubre, devolviéndome un poquito antes, vamos a inaugurar 2 murales que tienen que ver con el hecho que les conté ahorita anteriormente, que se llama la Casa Guadarrama, la Casa Oscura, y le vamos a hacer un homenaje a los 300 años de historia de una banda musical, la segunda más antigua marcial de Antioquia, que nació en lo alto de la Comuna 13.
Esperamos que, como dice su nombre, Memorial de las Ausencias sea un lugar para que las personas, las familias y la comuna en general, que sus tiempos de gran violencia tuvieron pérdidas y no pudieron darles una buena despedida por no ponerse en peligro.
Y como para Francisco de Cervera en su canción El Primer Trago, no se muere el que se va, solo se muere el que se olvida. Y para eso está aquí la galería.
Adelantando, en el 25 de noviembre en especial, vamos a tener unos actos muy bonitos de recorridos artísticos, donde cada noviembre, como es dentro del cementerio, hay unas prácticas propias de la gente, y vamos a hacer un acto con el animero ahí adentro, donde en cada base haya un poeta, un rapero, haya una velada artística, y que pasemos por el memorial de las fotografías para seguir inaugurando ese lugar. Nosotros creemos firmemente que nuestros seres queridos hacen parte entrañable de nuestras historias del territorio, y por eso los reconocemos.
Pasan los años y seguimos en el barrio, sobreviviendo juntos en el vecindario.
Acá, ¿cuál sería el mensaje que tú darías frente a las personas que nos están escuchando sobre la importancia de resignificar estos espacios que han sido de mucho dolor, pero que también son un símbolo de resistencia?
Yo creo que este país, por las guerras desatadas y la historia de dolor y de guerra, cada uno ha sufrido de alguna manera. Esos dolores y esas ausencias, en últimas, ya no son duelos privados. Esos dolores que parecieran privados, tenemos que hacer un trámite en el espacio público. Reconocer nuestros seres queridos, aunque no hubieran sido ni presidentes, ni hubieran sido grandes líderes. Pues la gente que ha caído en el territorio a manos de esas guerras que van y vienen, pues también son personas que deberían ser recordadas. Cada persona ausente es recordada por alguien. Y Fabiola Lalinde fue una mujer amiga, amorosa con el Partido de las Doñas. Ella nos decía que el dolor de una mamá no se politiza. Y en un país donde todo se está politizando y donde los lenguajes del odio van en rumbo al pasado, pues básicamente era porque otros que ostentan el poder y buscan el poder, pues atizaban el pueblo para que se matara. Pero ¿quiénes somos nosotros? Pues somos la gente que hemos construido a escala de barrio el territorio, y básicamente nos debemos lugares para el reconocimiento de los distintos duelos. Eso es difícil en una sociedad que todavía la guerra su pura sangre, pero de alguna manera nosotros tenemos que buscar cerrar los círculos de violencia, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Entonces queremos mucha compañía, mucha comprensión también de las personas. Yo sé que es mucho el odio infundado, mucho odio real. Obviamente no es una búsqueda del perdón, cada quien decide, pero por lo menos tramitar a escala de cuadra como esos pequeños actos que nos lleven a cerrar estos círculos de violencia.
Pues Aka, muchísimas gracias por acompañarnos en estos lenguajes de la memoria. Aprendimos mucho sobre lo que viene realizando AgroArte y sobre la resignificación de estos espacios tan importantes a través del arte, a través de las manifestaciones que tienen que ver con la vida, con el color y con el crecimiento, sobre todo también de estas semillas que se van replicando en las nuevas generaciones, y que de eso se trata finalmente, de que estos ejercicios permanezcan en el tiempo y que permitan generar cambios reales en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Aka.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá y nos podamos juntar en esos distintos sueños.
En memoria de Martín, artista y rapero, morocho, risa siempre. Los recordamos, Semillas del Futuro.
Vidas y bailes, sonidos y performance, notas y versos propuestos que entornos transforman.
Si la historia retorna, su memoria construye manifiesto de cultura como cura que influye. Arte, sonido, alimentando sentido auditivo, latidos creativos entre diálogo crítico y vivo. Son los lenguajes de la memoria, territorio, cultura, la misión notoria. Son los lenguajes de la memoria, alternativa auténtica de gran retórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica. What? What up?
Lenguajes de la Memoria.
Una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.